Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao.
Azúcar, azúcar.
Y no camina de lado.
Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente. Para que no hayan tropiezos.
Bueno, buenas noches o cuando sea que estén escuchando esto, bienvenidos a el show del 8 para variar. Aquí tenemos en la taquería, tenemos a Cavernario. ¡Viva la Cavernario!
¡Ay, güey!
¡Ay, güey! Cavernario Platinumberg. Tenemos a Paul. ¡Say hi, Paul!
¡Polis!
¿Cómo están, chiquitos?
Tenemos al pasante, que no es tan pasante, ya se está convirtiendo en un tuning, ya va a pasar los exámenes de tuning, Tremus.
Buenas tardes, caballeros.
Y tenemos de invitada una persona muy especial, es una cubana. Bueno, vamos a esperar a que ella cuente su historia, no voy a spoilear nada. Celia, di hola.
Hola, muchos saludos.
Y bueno, yo Tercio, antes de que se me olvide presentarme, y siempre se me olvida presentarme. Entonces, bueno, en el episodio de hoy trajimos a Celia, porque Celia es una cubana, descendiente de cubanos, obviamente, que vive en Estados Unidos y que su familia sufrió persecución política en Cuba. Y ella es rápidamente anticomunista y está bien clara en todos los asuntos raciales. Y judaicos, por así decirlo. Entonces, nada, solamente que queríamos traerte acá a Celia para que nos contaras más o menos cómo fue un poco de tu historia, cuál ha sido tu experiencia, la experiencia de tu familia con Cuba, los Castro, la comunidad latina en Estados Unidos y demás. Entonces, Latins. Entonces, nada, adelante.
Ok, bueno, muchas gracias por haberme invitado.
Sí, no, por eso. Adelante, cuenta tu historia, pues cuenta la cuestión política en Cuba, cómo llegaste a... ¿Cómo descubriste todos los temas de la raza y de la pregunta judía y demás? Echa el cuento, tu historia.
Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, a ver, comienzo por el principio de mi vida, porque toda mi vida yo conocí el anticomunismo. Eso es como la leche. En mi casa era como mi leche, ¿no? Igual. También, hasta cierto punto, las cuestiones raciales, porque siempre nosotros hemos conocido que somos cubanos, ¿ok? Pero conocimos la fuente de esa identidad es española.
Claro,
¿ok?
Claro.
Entonces, yo siempre, siempre, siempre he conocido eso, que mis bisabuelos vinieron de España, de Canarias y de Andalucía, algunos de Madrid. Entonces, eso yo siempre lo he conocido. Siempre he conocido la diferencia racial porque se habló siempre en mi casa de niña, ¿ok? Entonces... por ejemplo, desde chiquitita, mis abuelos nos amenazaban que si traíamos algún negro a la casa, que ya no nos iban a mirar la cara más nunca hasta que nos moriramos, ¿no? Pero, no, y así. Entonces yo siempre conocía que yo era blanca, aunque nosotros conocíamos que había algo de diferencia en lo que es nosotros y las personas americanas. O sea, después, ¿cómo le digo? Después entendiendo más lo que es la cuestión, lo que es anglo, una persona anglo, entonces ya más, de más grande, entiendo que esa persona también es blanca, ¿no? Pero es una cosa diferente, ¿no? Y todo esto le estoy diciendo lo que yo entiendo en mi cabeza de niña, lo que entendí en ese momento, en aquel entonces, lo que yo conocía. Bueno, entonces ese es el punto racial, ¿no? Pero...
O sea, pero ya. Primero entendiste que eras blanca y luego, digamos, que empezaste a entender que a pesar de que los anglos son blancos también, son distintos a los españoles.
¡Anglos!
¡Los anglos!
Sí. Entonces, por ejemplo, en Miami, donde yo crecí, estaba siempre la radio cubana y la radio anticomunista, y hablaban de los anglos, de los anglosajones, y claro, nunca...
¿Qué decían?
Bueno, nunca de manera mala, ¿no? De manera criticando, sino como para poner la diferencia. Para decir, por ejemplo, decían, los medios anglos hablan de X, hablan de esto de esta manera y así. En cambio, nosotros hablamos de esto de esta otra manera, en las noticias, en los comentarios políticos y así. Los anglos, la perspectiva anglo es tal y así.
Sí, tiene sentido. Oye, entonces tú estás en Estados Unidos desde que eras niña. O sea, ¿tú naciste en Estados Unidos o te viniste, naciste en Cuba y te viniste chiquita a Estados Unidos?
Desde muy chiquita, ¿ok? Entonces yo nací en Cuba, entonces vine a los 3 años con estatus migratorio de refugiada. O sea, refugee status, como se dice, igual como estos sirios, ¿no? Entonces,
de verdad,
hasta cierto punto, mi abuelo era preso político, mi papá era preso político, mis tíos y todos los hombres de mi familia han sido presos políticos. Entonces, por un primo ser preso político, hubo una conferencia entre Jimmy Carter, con Jimmy Carter, hizo ayuda que haya una reunión en Cuba con unos exiliados y hubo un intercambio de ideas y un intercambio de bienes, no sé cómo se dice, ¿no? De negociaciones, y ahí ellos pidieron que como 3.000 personas eran presos políticos o expresos políticos le den libertad. Y ahí entonces, ese preso político, uno de ellos fue mi primo, y él nos reclamó a todos a nosotros para que nosotros salgamos en ese mismo momento. Esto fue en el 78.
Uh-huh. ¿Nos puedes decir que por qué los varones de tu familia eran presos políticos en Cuba?
Porque todos eran no solo anticomunistas, ¿cómo le digo? Anticomunistas declarados y que no que se negaban unirse al partido, sino también que estaban, vaya, le encontraban actividad anticomunista, ¿cómo le digo? Activa. Ok, sí, a mi abuelo hubo un... Ajá, sí. Ok, ¿me escuchan?
Sí, te escucho.
Ok, a mi abuelo vino la policía a la casa y hizo búsqueda en la casa, encontraron la copia, le encontraron una carta que mi padre había sido uno de los autores de la carta que detallaba violaciones a los derechos humanos en las cárceles de Cuba. Le encontraron esa carta ahí en la casa de mi mamá y de mi papá, de mi abuelo. Mi mamá y mi abuelo vivían juntos porque mi papá estaba en la prisión. Entonces lo mandaron a la cárcel por 3 años por estar en posesión de esa carta, que es una actividad antirrevolucionaria.
Y todas estas cuestiones, o sea, obviamente tú no recuerdas nada de eso, sino que te lo contaron creciendo. O sea, la pregunta que te quiero hacer es, ese aspecto anticomunista y ese aspecto anticastro, ¿alguna vez sentiste que era anticubano o era estrictamente, o sea, como que los cubanos en Florida y en Miami están claros que el problema es Castro y el comunismo?
Sí, el Castro y el comunismo, claro. Muy pro Cuba, el ser anticomunista para mí es lo mismo, es sinónimo con ser patriota.
Claro. Ser pro-cubano es ser anticomunista.
Exacto, exacto.
Y cuando emigraron acá, o sea, cuando emigraron a Estados Unidos, la comunidad cubana en general, ¿tú dirías que es bastante conservadora o se dejan tragar cuestiones del izquierdismo eventualmente? ¿O tú los ves que en general los cubanos se mantienen, incluso dos o tres generaciones después, se mantienen firmes en el anticomunismo por digamos, el legado como el de tu abuelo y el de tu papá? ¿Cómo veías tú la comunidad cubana ya en Florida?
Ok, muy buena pregunta. Yo creo que es más conservadora que el pueblo en general de los Estados Unidos y de muchas partes del mundo, pero ya hemos llegado al punto que muchos, por ejemplo, cuando se postuló Obama en el 2008, muchos votaron por él. Muchos de los jóvenes cubanos de la edad mía y más jóvenes, incluso un poco mayores, también votaron por Obama. Y eso ya es como, son varias generaciones desde que comenzó el exilio de Cuba, pero moró un buen tiempo en ocurrir, pero sí ya ha ocurrido. Y aún así persiste el pueblo en su mayoría ser más conservador, pero de todas maneras ha cambiado, o sea, ha llegado la ola del liberalismo de todas maneras a los jóvenes cubanos que, bueno, se criaron esperando que Fidel se caiga y nunca se cayó.
Y bueno, crecieron con toda la onda del progresismo y liberalismo en los medios, pues, o sea, también han sido víctimas del lavado de cerebro.
Claro, claro, aunque en la casa tenían algo, pero ya en la escuela y en la televisión ya hay otra cosa. Y entonces eso tiene que llegar a algún momento y hacer influencia, aunque se demore una generación completa después de lo que se demoró con los americanos, etc.
Oye, y otra pregunta que te quería hacer, porque tú viniste aquí estando bien chiquita, ¿en qué año? No estoy tratando de que digas tu edad ni nada de eso, pero más o menos ¿en qué año fue que llegaste a Estados Unidos?
Yo llegué en el 78.
En el 78. En el 78, a ver, habían pasado 13 años desde que se aprobó la ley esta, desde que se cambió el estatuto migratorio de Estados Unidos, la Hard Seller, que básicamente abrió las puertas al país a México y a Centroamérica. Pero yo estoy suponiendo que en esa época no habían tantos hispanos en Estados Unidos, ¿correcto?
Habían, no se cree, habían bastantes, pero no como ahora, claro. Habían hasta que el punto de que aún, que cuando yo llegué, ya tenían, por ejemplo, televisión hispana, que era casi todo nacional, que era casi completamente nacional.
Ok.
Univisión.
Univisión.
Univisión, no me acuerdo si era Univisión. No, Telemundo todavía no, pero creo que era Univisión, pero tenía otro nombre. No me acuerdo bien, pero sí era era nacional y era con mucho enfoque mexicano. ¿Cómo?
¿Tacovisión?
No me acuerdo. No. Tenía mucho enfoque mexicano, ¿ok? Tenía mucho enfoque mexicano.
Ah, sí, ¿por qué tenía enfoque mexicano? Incluso en Florida el enfoque era mexicano.
Sí, porque era nacional, entonces nosotros nos mandaban eso como era la red, ¿no? Entonces como CNN lo ves por todas partes, es igual, lo ves en todas partes y es lo que hay, que son los mexicanos.
¿Y cómo se sienten los cubanos cómo se sentían los cubanos de tener que estar viendo mexicanos en la televisión y demás?
No, bueno, ellos aprovechaban cualquier español que podían, pero de todas maneras yo desde niña también sabía que los mexicanos eran unos aprovechadores y que llegaron a este país por vergüenza, sin vergüenza, porque alguien salir de su país sin tener necesidad, en verdad, simplemente por el dinero y por etcétera, por un trabajo, por la pobreza. Ok, nosotros aguantamos tanto en Cuba, mi familia, tanta humillación, tanta pobreza, tanta hambre y de todas maneras, no esperábamos y salieron esperando que iban a poder volver lo más pronto posible. Nunca con esa mentalidad que tienen los mexicanos o otros.
O sea, ustedes estaban ahí de manera temporal en lo que era Florida, esperando que se cayera el régimen de Cuba. A diferencia del mexicano que nomás pues fue por, bueno, salir mil excusas, pero pues básicamente oportunismo.
Bueno, a lo que te estoy llevando es que te quería preguntar si tú viste la creación y la ascendencia de este concepto del latino en Estados Unidos, que es básicamente en mi opinión, es una identidad inventada por ciertas facciones de la comunidad hispanohablante en Estados Unidos. Cuando tú viniste aquí a Estados Unidos, estaba todo eran los cubanos, los mexicanos, o ya desde siempre estaban tratando de meter esta cuestión de la idea del latino y de que los cubanos tenían que, de alguna manera tenían algo en común con los mexicanos o lo que sea. ¿Tú viste que cómo se fue creando eso, o ya cuando tenías conciencia ya había sido creada la etiqueta del latino en Estados Unidos?
Ok, sí, muy buena pregunta. Ok, quiero añadir ahí en lo de eso de identidad latina. En Miami todavía había muchos angloamericanos viviendo y yo vi, o sea, yo de chiquitita me daba cuenta que ellos se iban, o sea, salían de Miami y eran mayores, a veces ni mayores, eran familias hasta con niños que se iban del área precisamente para el norte, o sea, para... No sé, porque ya Miami se estaba llenando mucho, ¿ok? Pero bueno, eso yo lo noté hasta de niña. Yo decía, ay, ya los americanos se van, o bueno, ya no hay tantos americanos, y aquí estaba esto antes lleno de americanos, y entonces mientras yo crecía se iban mudando. Pero bueno, sí, había esa identidad, no, había ese como el empuje para eso, y yo lo veía más, por ejemplo, en la televisión nacional, en la red nacional televisiva hispana, de habla hispana, que yo les hablo, y ahí hablaban de esa identidad, todos nosotros, los mexicanos, los puertorriqueños, y yo en mi vida vi un mexicano hasta que no era súper grande ya, entonces por eso yo en la televisión, claro, en las novelas yo veía todo mexicano, pero no, yo no, entonces nosotros no, además ya cuando yo tenía como... Le digo, en el 85 en Miami hicieron un canal... abrieron un canal televisivo cubano local que decían, como el eslogan era, ahora sí tenemos uno. O sea, para nosotros cubanos, puramente cubanos, en Miami, con todos shows cubanos, hasta novelas hechas ahí en Miami con puros cubanos. O sea, con la producción de nosotros, que no tenía nada que ver con mexicanos. O sea, nosotros consumíamos las el medio mexicano, porque es que no había otra cosa más que eso y en los americanos. Entonces, el que no aprendía inglés rápido, que era un viejo, no tenía otra que meterse la noticia de los mexicanos.
Y eran los mexicanos los que empujaban esta idea del latino, de la unidad de como si todos los hispanohablantes de Latinoamérica fueran una sola unidad. Era esta unidad central... Perdón, era esta televisión central nacional la que empujaba ese mensaje. O sea, los cubanos, si por ejemplo no... ¿Tú qué piensas? Si los cubanos hubieran tenido desde el principio sus propias televisoras y demás en Florida, quizás no se hubiera... O sea, ellos no hubieran intentado perpetrar una identidad que no fuera cubana.
No, exacto, exacto. Lo que yo pienso que hubiese pasado es que ellos hubieran dicho, ok, como en Latinoamérica, tú tienes tu país allá... Tú tienes Texas, ok, quédate con Texas, yo tengo la Florida, tú tienes Cuba, yo tengo a México, y ahí estamos bien.
Pero entonces esta televisión nacional fue inventando y fue acaparando este concepto de que si hablabas español y estabas en Estados Unidos, eras un latino.
Sí, no solo los mexicanos, pero yo creo también los puertorriqueños. Estaba como los puertorriqueños, New Yorkers, ahí en Nueva York, los mexicanos en Texas, California, y entonces nosotros. Y nosotros éramos los más chiquiticos. Entonces las noticias que nos daban a nosotros eran 3 minutos. Ay, bueno, en Cuba, qué sé yo, Miami, Fidel. Y entonces después otra vez a los mexicanos, a la migra, a la qué sé yo... No sé, la fresa, los watermelons, lo que sea.
Y ¿Qué decían tus abuelos, abuelos y tus papás al respecto? Porque yo recuerdo, yo me crié en Venezuela. Yo me acuerdo que yo desde pequeño, o sea, en Venezuela con la televisión por cable, también nos llegan, o sea, cuando uno habla televisión por cable, habla televisión de Estados Unidos. Entonces también, incluso en Latinoamérica, te llega esa cuestión de la identidad latina. Y tienes también, digamos, ese centrismo como mexicano, americano, latino raro. Pero yo me acuerdo que yo desde pequeño yo rechazaba la etiqueta de latino porque yo veía que la gente que aparecía en televisión y se llamaba latino no era como yo. Yo decía, bueno, pero toda esta gente es marrón, o sea, no son como yo, pues, no saben como yo, no piensan como yo y no actúan como yo. La comunidad, o sea, ¿tú veías eso en tu casa, que tus abuelos te decían ese tipo de cosas, o lo veías en el resto de la comunidad cubana, o simplemente viste que poco a poco fueron aceptando pasivamente la etiqueta de latino, incluso hoy en día?
Sí, no, en mi casa era, nosotros somos blancos, ok, somos cubanos blancos, ellos son unos indios, discúlpeme si soy racista.
Perdóname. ¡Ay, güey!
Ellos son unos indios sinvergüenza que se salieron de su país porque para aprovecharse de los americanos, de la prosperidad de los americanos. Y no son patriotas, que para mí en mi casa no ser patriota es lo más bajo, es como ser una cucaracha, ¿ok?
Es que y así es como los cubanos veían a los mexicanos. ¿Tú dirías que todavía ven a los mexicanos así o ya el mensaje del latino y de la supuesta unidad entre los pueblos hispanoparlantes que no existe, caló?
Claro, yo creo que los judíos han llegado a quitar un poquito esa distinción porque la generación antigua ya se acabó. Pero aún así, tiene que persistir por la gran diferencia racial que existe en estos grupos. ¿Entiende? En Cuba, el fenómeno de white flight, no sé cómo se dice en español.
Sí, white flag. Sí, white flag.
White flight, ahora Cuba está como 80% negro. Porque primero se fueron las personas con mucho dinero, los blancos, después se fueron los de medio y después se fueron los otros, pero siempre se han ido los blancos. ¿Entiendes? Entonces, los cubanos en el exilio son en su mayoría blancos, entonces nunca se van a unir completamente con las personas mexicanas que han salido de su país, porque ellos en su mayoría es lo contrario. Son lo contrario de los que salieron de Cuba. Yo tengo una teoría que el comunismo no es tan malo para los negros como lo es para los blancos. Los negros se multiplican en el comunismo, los blancos disminuyen y por eso ellos huyen del comunismo y hacen batalla contra el comunismo.
Hasta que, o sea, se van todos los blancos. O sea, ahorita lo que ha pasado en Cuba es de que, como tú dices, es una nación de 80% de zambos. Y pues, ¿qué queda? O sea, ¿dónde se fue la comunidad productiva? O sea, lo que eran los cubanos blancos.
Pues de entrada no
Obviamente, si no
existe
tienes
el Cuba.
o sea, alguien a quien explotar para poder mantener el sistema del comunismo, pues, o sea, sí les beneficia a los negros mientras existan los blancos, pero pues ahorita Cuba no es funcional, o sea, es un estado fallido.
Claro, exacto. Entonces, lo que digo, la identidad en los Estados Unidos latina no puede ser nunca ese sueño judío de que todo es con todos juntitos y todos estamos juntos porque racialmente es tan diferente. Claro, usted sabe que hay hispanos, negros, blancos, indios, de todo, chinos. Entonces, o sea, hispanoparlante que tienen algo de cultura de España, algo prestado de esa cultura, ¿no? Pero en verdad, los hispanos originales que somos, los blancos de origen español, principalmente, los blancos, entonces, nosotros somos los originales, ¿no? Pero, y es tanta diferencia que nunca se pueden unir porque ¿cómo se dicen? Los prietos, los brown, los indios que vienen de México, de Guatemala, de donde sea, ellos tienen el espíritu del comunismo. ¿Entienden? Y ellos lo que son comunistas, mi familia se reconocía eso, ellos lo que quieren es aprovecharse, si ellos quieren ¿Entiendes? Lo que ellos quieren es comunismo. Ahora lo que quieren es comunismo. Por eso odian a Trump, porque quieren el comunismo.
Claro, claro. Igualito en Venezuela, o sea, cuando es casi lo inverso, cuando un país tienes una situación como en México, son los blancos, la élite le va bien en México, entonces no tienen razón para migrar. Se van es la clase baja a básicamente a usar de Estados Unidos, a usarlo como un cajero automático.
O sea, de hecho es el caso completamente contrario a Cuba. O sea, México pues está mandando a sus clases bajas a Estados
México
Unidos.
Algo de la clase media alta y la baja.
Algo de la clase media, sí, manda que sí, algo de la clase media alta a estudiar en las universidades americanas y demás. Y luego, y manda también el perraje.
Sí,
muchos de las visas H1B1, como se llamen, que es clase media alta.
Correcto. Y es la misma situación en Venezuela. En Venezuela, yo huí por el comunismo y todo el mundo que valía la pena en Venezuela o ya se fue o está en proceso de irse, y solamente se quedan justamente lo que dice Celia, los negros o los indios, incluso muchos mestizos funcionales que no son necesariamente blancos, pero no son basuras humanas, pues no son detritos humanos, también ellos agarran y se van. Y la situación es así, entonces es muy interesante. Yo nunca, o sea, tiene todo el sentido del mundo, pero yo nunca me había puesto a pensar eso de que, claro, los cubanos que vinieron a Estados Unidos como perseguidos políticos y estaban pensando en regresar a Cuba, y al ver que no podían, bueno, decidieron hacer Estados Unidos su hogar y echar para adelante. Obviamente van a resentir a los mexicanos y a los centroamericanos que vienen simplemente a abusar y a destruir el país y a convertir a Estados Unidos a lo que es lo que fue Cuba y lo que es Cuba, que es lo que están haciendo, convertir a Estados Unidos en un país socialista.
Sí, mira, yo tengo también el pensamiento que es un espectro o como una balanza, y que los judíos están en ambos lados de esa balanza. En un lado tienes la corrupción del capitalismo, como lo que había en Cuba, como lo que había en Venezuela antes de todo esto, aprovechadores. Que todo es como un capitalismo sucio, que entonces lleva a las personas normales, inteligentes, a aceptar lo que es más el comunismo. Entonces el comunismo ya es otra cosa judía también. Entonces de todas maneras es una trampa. Nunca es para el pueblo.
Sí. Oye, ¿cómo qué están haciendo los judíos en Cuba, ya que lo mencionaste? ¿Qué tipo de capitalismo sucio están haciendo allá?
No, lo que te digo es antes del comunismo, antes del 59, la corrupción que llevó a las personas a aceptar que venga lo que es el socialismo. ¿Entiendes? Que era tanto Es como lo mismo, siempre sí, es lo sí, mismo, se hacen ricos las personas del extranjero ¿cómo se dice en español? Los mobsters, ¿no?
Mafiosos,
ajá. Entonces, pero el pueblo nada, el pueblo pobre y nadie les importa, y el presidente, los gobernadores, los funcionarios, todos se hacen ricos. Entonces viene el comunismo y le promete al pueblo que todo va a ser, ya la corrupción va a acabar, y mentira, la corrupción simplemente que los nuevos funcionarios son los que se hacen ricos.
Y eso estaba pasando en Cuba entonces, el gobierno antes de Fidel era sumamente corrupto y había involucramiento judío en esa corrupción.
Claro, como en toda corrupción mundial hay involucración judía, siempre.
¿Tienes o sea, puedes citar algún ejemplo específico que sepas de cómo era esa corrupción judía? Tu abuelo, esa es otra cosa, tu abuelo y tus papás, ¿cómo aprendiste de los judíos? Porque uno puede estar consciente del aspecto racial simplemente por observar la realidad. El asunto de los judíos es un poco más ofuscado, es más difícil de encontrar. ¿Cómo te enteraste de eso?
Bueno, directamente no conozco. Siempre han habido judíos en Cuba, ¿no? Igual siempre cuando después que llegaron los europeos a Cuba, siempre siguen judíos, donde llegan europeos siempre siguen judíos para ser parásitos. Pero no, con los judíos más, mi familia no tenía tanto en Cuba, porque ya cuando viene el comunismo, entonces se van los que, ¿cómo le digo? Se van los que tienen dinero y ya no están ahí, no, más bien, porque no hay mucho, no sale nada del comunismo para del cual aprovecharse, si usted no es funcionario, ¿ok? Pero ya en... Los judíos fueron uno de los primeros que salieron de Cuba por el comunismo. Pero ya en Miami, mi padrastro era contratista y él hizo muchas obras, muchos edificios, mucha construcción, muchas casas en Miami Beach, donde viven muchos judíos y es casi, no, es como, no sé, 75% judío. Y él les hizo las casas, los edificios y hospitales, hizo mucho con los judíos y él trabajaba mucho con ellos, incluso judíos cubanos. En Miami Beach hay una sinagoga cubana judía y él entonces trabajaba mucho con ellos y conocía mucho, y desde niña siempre nos decía, no, los judíos tienes que tener mucho cuidado, siempre hay que tener mucho cuidado porque los trucos, porque es que no, tienes que estar siempre listo para que no te saquen el kilo.
No te jodan.
Exacto.
O sea, y claro, es como dices, o sea, los judíos como no tienen rey, no se quedan a pelear, no se quedan a resolver el problema, simplemente van, se enriquecen y en lo que la cosa se pone difícil, mira, me mudo a otro país, chao.
Cosmopolita eterno.
Exacto, siempre se pueden ir cuando ya se ve fea la cosa, ¿entienden?
Sí, o sea, generan corrupción y concentran la riqueza en sus manos y en lo que los goyim empiezan a alterarse y a revolucionar, pues simplemente agarran sus cosas y se van. Ay, mira, entonces están haciendo comunismo. Y siempre pueden pretender entonces que son anticomunistas y demás, porque así lo hacen. Pues es como que no, mira, nosotros somos capitalistas y libre mercado y demás, pero...
Son comunistas hasta que les deja de convenir.
Sí, sí, son comunistas. Pero y estoy seguro que los judíos en Cuba también ayudaron a la revolución. Ellos seguramente estaban muy, muy, se sentían mucha empatía con el pobre pueblo oprimido de Cuba, pero no se dan cuenta que ellos eran los que los estaban oprimiendo y culpaban a qué sé yo, a la casta española.
Fingían empatía.
Sí, fingían empatía. Y es lo que las cosas
claro.
Pusieron.
Lo que pienso yo, que más bien hubo mucho apoyo, apoyo a la corrupción desde afuera de la isla, antes de apoyo a corrupción de judíos fuera de la isla, judíos de Nueva York y cosas así, que hacían negocios sucios allí, ¿no? Porque era... ¿no?
Bueno,
era
estaba la mafia y... Parte de la mafia italiana era mafia también judía.
Sí, exacto. Había mafia judía también, metida desde Nueva York ahí haciendo cosas, ¿no?
Sí. Entonces, cuéntanos más cuestiones de qué te contaba tu papá de cuando sufrió ser perseguido político en Cuba. ¿Cómo fue el proceso? ¿Tenían tierra tu familia en Cuba y se la expropiaron? ¿Cómo fue ese proceso?
Sí, quería dar un ejemplo. La representante en el Congreso, en la Cámara cubana, que ha estado por muchos, muchos años ahí como representante, es una judía. Y siempre está con las promesas ella. Ileana Rosletinen, no sé si la conocen. Siempre cuando viene algo de Cuba, porque yo, uva, qué sé yo, y nunca hace nada, ¿ok? Bueno. Pero, no, mi familia era de clase media-baja. Tenía yo un tío por matrimonio que tenía granjas, que tenía animales, que tenía, ¿no? En el campo, tenía propiedad. Esa se la quitaron cuando vino el comunismo. Pero mi abuelo era profesor de colegio y mi abuela ama de casa. Simplemente eran personas que todas mis tías, de parte de mi abuelo, de parte de la familia de mi mamá, eran maestras, profesoras, maestras, maestros, todos igual. Entonces, no, eran, tú sabes, no teníamos mucho, pero llegaron de tener normal una casa como cualquiera a tener muy poco, todos metidos en una casa juntos, teniendo que compartir.
¿Y hubo persecución al catolicismo bajo Cuba, bajo el comunismo?
Definitivamente. Mi mamá de joven era muy involucrada en la iglesia y ella por eso también más perdió. Mi tía, que es la hermana de ella, no estaba en la iglesia, no estaba metida en la iglesia como mi mamá, tan fuerte, ella casi nada. Ella tuvo trabajo, pudo encontrar trabajo, mi mamá nunca pudo. Nunca, no solo por negarse a unirse al partido, sino por estar en la iglesia tan fuerte, en la juventud de la iglesia. Y eso se sabe porque te vigilan y porque todo el mundo sabe tu vida. Y hay un comité en cada vecindario que hace reporte de las actividades de cada familia, de cada persona, y vigila. Entonces ellos saben lo involucrado que usted está. Y mi mamá estaba súper involucrada en lo que es la juventud, ¿no? En aquel entonces había comenzado lo que se llama Novus Ordo. Y ella estaba bien metida en la juventud, o sea, los programas de la juventud que tenían ahí en la iglesia. Y por eso pagó bastante, ¿no? Ella, ¿no?, sufrió mucho. Y humillación en la escuela por la religión también.
¿Y hasta cuándo? Yo sé que ahorita ya no estás en Florida. ¿Cuándo fue que saliste de Florida?
Ya de vieja salí de Florida. En el 2000. En el 2000. Yo fui a estudiar lejos, pero entonces volví. No acabé la escuela. ¿Me escuchan?
Sí.
Ok. Entonces, entonces yo me fui como en el 2009 y me fui para el norte porque ya es que ya en Miami, el cubaneo, ya yo no aguantaba más.
¿Qué es lo que no aguantabas más?
El cubaneo. ¿Qué usted sabe lo que
es? ¿Qué es el cubaneo? No.
Ya mucho, mira, te voy a decir la verdad, ok, Tercio. Ya los venezolanos con millonarios que se mudaban a Miami, ya yo no los resistía más. Entonces yo me mudé un poquitico para el norte. Porque no, todos los venezolanos con billetes que se piensan que son, todos son Miss Universo o el esposo de Miss Universo. Entonces ya yo dije, este Miami está, esto estaba como Kim Kardashian. Y ya yo no podía más.
Correctísimo, sí, son los venezolanos mayameros tal cual, y esa era mi siguiente pregunta, que era que, por eso te pregunté cuándo te mudaste de Florida, porque quería saber si fuiste testiga de la invasión de los venezolanos pretenciosos.
Sí, los colombianos también, de niña cuando venían colombianos, nosotros, ay, los niños colombianos le decíamos, ¿y ustedes venden cocaína?
No serán Pablo Escobar.
¿Algunos de ellos?
No, conocían, pero en Miami casi se vende más cocaína que en Colombia.
Sí, supuestamente Colombia no consumen cocaína, solamente la venden y la exportan.
Ajá, la venden, exacto. Pero en Miami igual, en Miami es terrible, la cocaína va como caramelo.
Oye, amiga, yo le quiero preguntar, así como nos estaba platicando que hubo persecución al catolicismo en Cuba, ¿no hubo como en Venezuela promoción de sectas como la santería y eso?
La santería siempre, no siempre, pero como los judíos, la santería ha estado por mucho tiempo en Cuba.
Pero así como que no coincidió con el momento en el que se empezó a reprimir el catolicismo.
Sí, pero por el mismo hecho racial, que la santería es una religión afro-cubana, y es una mezcla, es una... No se dice como un bastardo del catolicismo y las religiones afrocubanas que son paganas, animistas.
Sí, afrocubanas.
Ajá. Entonces también con eso del comunismo vino después, a más pasar el tiempo, el marxismo cultural, como por todo el mundo. Y eso de, ay, el negro, que el negro ha sido tan damnificado, pero mira sus religiones, qué linda, color. ¿Qué color tiene? Entonces ahí se metieron otras personas en lo que es la santería. Mi Digo familia...
Tercio y Beto nos han comentado que allá en Venezuela sí se dio bastante.
Sí, en Venezuela esa es la otra cosa. A medida que iba avanzando el comunismo y veías el deterioramiento de la fibra moral de la sociedad, los santeros empezaron a aparecer como por magia. De repente, todos los días veías un santero, alguien vestido completamente de blanco. A pesar de que el chavismo como tal no atacó tan fuertemente la Iglesia Católica, ni la tradición católica de Venezuela tan duro, pero de repente...
Solo creó la condición para que...
Sí, o sea, de repente mágicamente un montón de... O sea, yo creo que Venezuela está siendo invadida por cubanos también y están mandando los negros africanos santeros de mierda. Y por eso de repente... Es que yo me acuerdo, era una cosa... Antes de irme, me acuerdo que era impresionante. Casi que todas las semanas veías un santero. Siempre, en la calle siempre había alguien vestido completamente de blanco y la brujería aumentaba. O sea, el comunismo es una vaina satánica.
Sí, terrible, es feísimo. Y en Miami también, claro, siempre han habido, desde el exilio, siempre han habido santeros. En Cuba siempre estaba ese elemento, y más fuerte después que se debilitó la Iglesia Católica, precisamente por el comunismo, estás en lo cierto.
Algo tuvo que llenar el vacío que dejó de que todos los cubanos católicos y blancos que se hayan ido de la isla. O sea, la gente es espiritual, al fin y al cabo, y pues si lo va a llenar una religión bastarda y satánica como lo es la santería.
Sí, claro, hay muchas ramificaciones, hay unas que se llaman Kimbanda, Umbanda, tienen sus nombres, pero sabemos a qué nos referimos, ¿verdad? En general.
Claro.
¡Oy, baby! ¿Qué estás implicando, Tremus?
Implicando que hay variaciones regionales en Brasil y otros lados.
Pues aquí en México es la Santa Muerte.
Sí.
Sí. Eso es muy cool.
Por cierto que Celia me confirmó que todos odiamos a México. Todos los que no somos mexicanos odiamos a México.
Es normal, es muy normal.
Sí, yo también lo odio hasta cierto punto.
Es que los medios... Yo recuerdo, bueno, una tangente rápida, cuando tenía esa clase de marxismo cultural, que yo era el único blanco en la clase y todos los demás eran indios del sur de México. El maestro, que era un... italiano, ario, rubio, de ojos azules y 2 metros, nos decía que México es racista porque en las telenovelas no aparecen indígenas. Y yo le decía, oiga, pero ¿no cree que poner a una raza...
A un indio cuerpodeaba en la televisión cuando iba a ser estéticamente muy placentero?
Sí, claro, pero no, bueno, lo que yo le decía es... que le hace bien a la raza blanca ser los protagonistas de las telenovelas, que es algo que
porque básicamente las telenovelas mexicanas ahorita pues ya es
programación,
no es puro soft porn, güey. O sea, es sí. Pornografía, es pornografía, güey, las telenovelas mexicanas ya a este punto, güey.
sí, o sea, no,
y hasta promueven el a los homosexuales, promueven la promiscuidad, y pues sí, salen pues mujeres muy atractivas, pues también hombres bien parecidos, pues de raza blanca, pero o sea, los están degradando al mismo punto que lo hace por los medios americanos.
Claro, lo curioso es cómo a la izquierda le gusta verlo como una especie de discriminación.
Pues es lo mismo que le pasó a la música norteña, y pues a la música tradicional de aquí del norte.
Del norte.
Sí, o sea, ahorita lo que tienes es la música banda y los narcocorridos, y pues como la experiencia que tuve la semana pasada, que pues, que Terce ahí la leyó y no le gustó lo más mínimo, pues sí, o sea, eso es lo que se ha convertido en el norte.
Mereces que te violen, White Space Marines deberían violar, por ponerte a ti mismo en esa misma situación.
Sharia blanca.
Sí, fue una situación muy
De hecho,
muy mala.
Deberías contarlo para que Celia y la audiencia se entere.
Ok, bueno, lo que pasó la semana pasada, tuve que ir a cobrar una deuda que tenía con un amigo, y es una deuda, pues, fuerte. Entonces, pues, me pasó el lugar donde él estaba y, pues, agarré un Uber para, para ir a encontrarlo. Y en cuanto llegué, pues lo primero que veo es un montón de chacas. En la parte de afuera, una casa y en una zona, pues no digamos muy, muy buena de la ciudad. Entonces, pues yo me quedo así de que, pues, ¿qué pasó? Pues aquí hablando de mi compa, oye, pues estás aquí. Ya me dice que está ahí, debajo del carro. Y pues de inmediato me subo pues a un vehículo con un montón de gente que no conocía. Y pues me dice mi amigo, oye, pues vamos a esta fiesta, ahí te pago y no sé qué, y pues órale. Ya vamos en camino y vamos por una de las avenidas principales de la ciudad, siguiendo, o sea, a una camioneta y bueno, a dos camionetas, y vamos a una velocidad impresionante. O sea, esa es una avenida que es muy transitada y violando todas las señales de tránsito sabidas y por haber. Y bueno, ya vamos a la mitad del camino y pues de repente veo que alguien, pues saca un arma y por la y en todo el trayecto vamos escuchando pues narcocorridos, por supuesto, y a todo volumen. Y pues la empiezan a disparar al aire, ahí adentro del vehículo. Y estamos en medio de una avenida, hay gente transitando a los lados, un semáforo atrás, habíamos visto unas patrullas y no les importó a estas personas. Y no, pues, yo estaba así de que, bueno, vengo en el asiento de atrás, en la parte de en medio, en un carro deportivo, sin cinturón. Y vamos transitando pues esta calle a como a 160 kilómetros por hora. Y yo nomás estoy pensando en este momento, ¿qué tan lejos voy a volar cuando choquemos? ¿Qué tan lejos voy a salir volando por el parabrisas una vez que choquemos? Y pues no, o sea, fue una experiencia interesante. Ya llegamos a la fiesta, estos vatos pues por supuesto pues estuvieron detonando alarma antes de llegar, no nos querían dejar entrar, por supuesto. Pues ya entramos a la fiesta esta y pues era una fiesta familiar, por eso no nos querían dejar entrar. Era para una graduación de no sé quién. Ahora le estamos ahí un ratito, ya nos devolvemos y no, pues al final sí le pude cobrar el dinero a mi amigo.
Ay, güey, obtuviste tus shekels.
Obtuve mis shekels, o sea.
Arriesgaste tu vida por los shekels, güey.
Mi Maxi Shekels, sí, entonces, ahí en ese momento me di cuenta de que México es irredimible, hasta cierto punto, no, o sea, completamente, o sea, el hecho de que alguien pueda hacer eso, y no estamos hablando de altas horas de la noche, pero que unas personas pueden hacer hecho eso, pues digamos ya en la tarde-noche, a las 7, 8 de la noche, se habla de que, pues, o sea, por lo menos en donde yo vivo, pues no hay esperanza.
¿Dónde se va a esconder usted?
No sé, voy a excavar un hoyo y tratar de llegar a China.
Celia, lo que te quiere decir es que tienes que pelear y recuperar a México, porque ella ya perdió su país y quiere entonces que pelee, ¿o no? ¿Eso es lo que le quieres decir, Celia?
Sí, exacto. Fíjese que es muy triste que la rama española de Cuba ya casi está completamente deshecha.
Una, que es casi una tía mía, que es cubana, ella salió de Cuba también a finales de los 60s. Ellos eran hacendados y perdieron todo. Dice que cuando volvió a Cuba, ella se salió de Cuba cuando tenía como 10 años, cuando volvió a Cuba, dice que no la reconoce, que ya no existe Cuba. Que lo que está ahí ya no es Cuba y no cree que haya manera de, desgraciadamente ya no cree que haya manera de recobrarlo.
Claro, claro, y no solo
por,
eso.
Dice que por la raza, o sea, simplemente por la raza, ya no hay cubanos, o sea, lo único que hay son negros.
Exacto, exacto. Es una cosa diferente y son como negros casi, no sé, que han perdido la cultura original, porque es que, claro, por lo que son, pero... Tú sabes, y ellos tienen añoranza internacional y se piensan juntar con otros negros de otros países, ¿no? Más bien, yo creo que se sienten más negros, pero la verdad es que ¿cómo le digo? La genética, esa genética española es una minoría. En España, España tenía en algún momento la tasa de nacimiento más baja del mundo. No, yo creo que en el exilio los cubanos también se han ido dispersando, se han casado con otras personas, y eso como que se ha perdido, y es una cosa única, ¿no? Y es triste que, no sé, es muy triste.
O sea, estás diciendo que la raza española se está perdiendo en general. Sí.
Exacto. La raza española, la raza específicamente, y la rama española de Cuba, que es del sur, que es de las Canarias, que es del sur de España, también.
Oye, Celia, ¿y en Florida los cubanos también están tan claros en los asuntos raciales o se terminaron de comer el cuento multiculturalista, multietnicista, progresista?
Hasta cierto punto, se han tragado mucho y se ha ido también con la muerte de la cultura católica, que es el modernismo, y ahí se perdió mucho de la tradición, de las tradiciones familiares, y se perdió mucho la familia en Miami. Muchos se casan, muchos cubanos jóvenes se casan, pero no tienen muchos hijos, tienen muy pocos y algunos ninguno, ¿ok? Es muy triste. Y entonces hay quienes se casan con americanos, hay quienes se casan con otras personas. Entonces, bueno.
Alguien diga algo positivo rápido, que estamos muy black peleados.
Dead to all Jews.
Alguien que se cague en los judíos ya, digan algo.
Dead to all Jews.
Muerte a los judíos, ok.
Bueno, piensa lo que sea, ellos se reproducen mucho menos.
Sí.
Los judíos son el judío izquierdista va a desaparecer en 80 años, no van a quedar ni el 10% de los que hay ahorita.
Sí, creo que los que menos se reproducen.
Es la población que menos se reproduce después de los japoneses.
Sí, es increíble el porcentaje tan pequeño de población que ellos representan, pero le conocemos tanto los nombres. Yo conozco más nombres de judíos que de cualquiera, simplemente mirando la televisión, las películas, ya conozco tantos judíos, y yo digo, pero no hay tantos judíos en sí.
No, y deja tú que no haya tanto, van a haber cada vez menos, porque no se reproducen.
Sí, pero el truco de ellos nunca ha sido los números, sino ha sido que siempre son una minoría más pequeña que controlan todo.
No, pero si llega un punto donde quedan tan pocos, sí necesitan una cantidad mínima de judíos para poder funcionar.
Bueno, claro, para ayudarse unos a otros.
Exacto, sin ese número no van a poder, no va a haber cómo puedan tomar con tantas instituciones.
No, y aparte están escupiendo para arriba, o sea, al mismo tiempo de que empujan todo su marxismo cultural, están trayendo a todo este montón de poblaciones, como los mexicanos y los mismos cubanos y pues, de otras partes del mundo, que son muchísimo más hostiles a ellos y son pues más tribalistas, y pues no van a, o sea, van a empezar van a empezar a agarrar más poder político adentro de Estados Unidos, y pues van a hacer un lado a los judíos. O sea, difícilmente los judíos van a poder mantener por ejemplo, el poder que tienen aquí en México, porque simplemente no son demasiados los factores que tienen que controlar. O sea, ¿cómo vas a servirle a musulmanes y a negros y a la comunidad latina, entre comillas, cuando tienen intereses encontrados todos ellos? En esa balcanización, sí, judío no va a poder sobrevivir. O sea, van a ser los primeros en valer madre.
De hecho, como tú dices, solo los, el único pueblo que les da su lugar son los blancos.
Sí, y si ellos se van, si los blancos dejan de ser, pues también ellos. Y hay algunos judíos que hasta cierto punto han entendido eso, pero son una minoría, es lo malo.
Pero es tanto el odio al blanco, es tanto el odio a Europa y a la cristiandad, que a ellos no les importa, yo no sé, no entiendo.
Es que son la sinagoga de Satanás, no necesitas saber mucho.
Es que lo que pasó es de que Titus, el emperador romano, no los terminó por exterminar, entonces de ahí el problema. Y desde entonces pues traen el tomate pateado por más de 2000 años. Sí, Titus no terminó, no fue lo suficientemente lejos.
No terminó el trabajo.
O sea, siempre hay que hacer las cosas bien.
Solo Dios puede. No, es en serio, realmente creo eso, que Eso es lo que se va a notar porque en la Biblia dice que los judíos serán como espinas en tus costados y cizaña en tus ojos, es decir, una molestia. Bueno, los descendientes de Caín. Y yo creo que así como estaba el mandamiento de exterminar a todos los descendientes de Canaán y no pudieron, una de las maneras como Dios va a demostrar que es Dios cuando regrese va a ser haciendo lo que los humanos no pudimos.
¿Matar a los judíos?
Sí, solamente Dios
claro,
puede.
Claro, pero mientras, como decía mi abuelo, yo propongo, ¿cómo dice? Yo propongo y Dios dispone.
Que proponga una solución.
¿Final?
Yo no digo solución para que Tercio interviniera.
Ustedes saben muy bien que no es la solución final, es simplemente una solución que
permanente.
hace que las demás soluciones sean irrelevantes.
Como discutieron con Duri Irul, o sea, sí. Que ya no puedan mentir.
Celia, o sea, ¿tú siempre pensaste todo lo que nos has dicho o tuviste una fase en la que lo ignoraste, fuiste rebelde y luego encontraste la derecha alternativa? ¿Cómo fue tu proceso de crecimiento? Porque el mío personalmente, o sea, yo personalmente estoy revirtiéndome muchas de mis posturas que me habían sido inculcadas o yo había desarrollado en mi adolescencia, pero que no podía, digamos, no expresar de manera científica o coherente. O sea, por ejemplo, yo toda la vida he estado claro en cuestiones de los musulmanes y todo, y siempre he sabido, y en mi adolescencia particularmente, sabía que los negros eran más, claramente eran más tontos y tenía que ver algo genético que produjera que fueran tan pobres, pero no tenía el conocimiento, era simplemente 100% intuitivo. Luego pasé por una fase en la que la universidad me lavaron el cerebro con la universidad y los medios, y uno quiere ser parte de... Uno quiere encajar en el movimiento, o sea, en el zeitgeist de la gente de que sí, la igualdad y bla, 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 y de que, ¿sabes? No es cuestiones de raza, sino de si África tuviera un mercado libre, si tuviera el libre mercado y demás. Entonces, ¿cómo fue ese proceso?
¿Somalia?
No, pero ¿cómo fue ese proceso contigo, Celia? ¿Tú cómo encontraste la derecha alternativa o siempre fuiste una shitlord de corazón?
No, bueno, yo lo que pasa es, claro, mi familia conservadora y de niña conservadora, pero entonces me fui muy rebelde de joven en casa, me rebelé contra mis padres, entonces todo fue anticonservador, o sea, yo fui SJW de las peores.
No puede ser.
Sí, yo iba en Miami, yo me iba lejos a donde tenían las reuniones comunistas, ¿ok? Del Partido Comunista de los americanos, y me metí ahí a escuchar lo que decían y todo, y me rebelé del máximo.
No,
y
yo pensaba, ¿había más cubanos?
¿Cómo?
¿Había más cubanos?
No, me amaban a mí porque yo era la única y decían, miren, un ejemplo, mire, aquí nos ha visitado una cubana, un día vuelve para su revolución, etcétera.
Pero ¿por qué comunistas?
Porque yo soy así, yo soy, mi mamá me llama, mi madre me llama exagerada, yo voy al máximo, si voy a ir, voy a todo hasta el final. ¿Me entiendes? Yo no voy, yo go big or go home, como dicen los americanos.
Eso es una característica bien española, debo decir.
Sí, entonces, no sé, mi madre dice, tú estás medio loca, eres tan exagerada, y mi padre era igual, era al máximo, era como granadas en el barco, ¿ok? Granadas en el barco para Cuba, y lo cogieron con bombas en el barquito, con el motorcito.
¿Qué? ¡Qué brutal! Tu papá iba a explotar a los comunistas en Cuba.
Sí, exactamente. En Key West, en Cayo Hueso, lo cogieron con un barquito lleno de ametralladoras, bombas, granadas, etcétera. Entonces papá. Yo soy media loca también, y así me volví loca y me fui al otro extremo. Y no, los pobres negros son víctimas y ellos no son igualitos, qué sé yo, qué sé cuánto, pero de todas maneras yo ni yo me creía esa línea, porque esa sí es fuerte.
¿Cómo volviste a casa entonces? ¿Cómo regresaste a tus raíces derechistas?
La realidad de la vida, ya cuando tuve hijos, entonces yo decía, esto es una locura, yo no le puedo hacer esto a mis hijos. Y volví a la iglesia, porque me hice atea de joven también, claro. Me volví atea con el estudio, con la lectura y con el comunismo, me metí en todo eso y en el ateísmo. Entonces ya tuve hijos y yo dije, ¿qué les voy a enseñar? Y le enseñé. Entonces yo dije, ok, voy a buscar y volví a Dios y lo que era la verdad. Y poco a poco empecé a darme cuenta de que todo lo que decía mi familia era cierto, pero que aún ellos no habían ido tan lejos como lo que yo tenía que ir.
¿Católica o te hiciste alguna denominación cristiana?
Bueno, hereje. Sí, me metí primero en el protestantismo, porque católica de niña, claro. Mi abuela era ortodoxa, pero yo era católica con mi mamá. Entonces me fui de la religión completamente, me hice protestante. Después, poco a poco, he vuelto a católica tradicionalista, se de vacante en este momento. Acuérdese que yo voy hasta el fin.
Muy bien.
Ahí escuchamos a uno de tus hijitos. ¿Quieres tomar un break para atenderlo y volver?
No, bueno, ya está, ¿no? Está bien, seguimos. Seguimos para acabar ya, no sé cuándo, hasta cuándo.
No, bueno, 7 horas más nada más.
Solo 7 horas más.
Yo sí tengo una pregunta más.
De aquí mismo seguimos a la entrevista en inglés. No, mentira. No, entonces fue básicamente tener hijos y el volver a la iglesia lo que te recentró.
Exacto, exacto. Entonces también vivir en Miami mientras se llenaba y se congestionaba. Se llenaba, se congestionaba, venían más personas, los venezolanos, los colombianos, se llenaba el sur de Miami, se llenaba con mexicanos por los tomates, y yo decía, esto, porque en Miami lo que tienen es granja de tomate, ahí todos se meten mexicanos, pero puros indios, es increíble, y viven de cultivar tomates, pero bueno, entonces yo decía, esto, ¿por qué es tan diferente del norte? Yo me quiero ir con los americanos porque los americanos, y mi prima me decía, lo mejor es casarse con un americano, los americanos tratan a las mujeres tan bien, y yo decía, ¿y por qué dice ella eso? Entonces yo me fui para el norte a vivir y decía, wow, esto es maravilla, me encanta, mira, ¿por qué los americanos son así, estos rubios? ¿Por qué son como son, son tan tranquilitos? Entonces empecé a estudiar las diferencias de las razas y de los grupos, y fascinante, y me metí más y más en eso, y yo dije, es que la genética, y después encontré la maravilla de del coeficiente intelectual, las diferencias, imagínense, y de ahí, entonces ya, imagínense.
Es curioso porque yo tengo familia en Florida, que es muy molesto esto, porque salieron de Venezuela comunistas y demás, pero entonces llegan aquí a Estados Unidos y son demócratas, odian a los republicanos y querían a Bernie Sanders y demás, y luego va, y pero entonces luego están súper claros en cosas como que Florida en verdad no es Estados Unidos es el norte, donde todo el mundo es súper educado y te dan los buenos días y te dicen cómo está la cosa. Entonces es esta cuestión de que te dicen todas esas cosas, se dan cuenta de todas esas cosas, pero siguen comiéndose el cuento de que los demócratas son sus amigos y que tienen que votar por Bernie Sanders. Creo que es culpa de los medios, no tanto de ellos. Ahora que lo pienso.
Sí, es culpa de los medios, es verdad, pero la cultura en Miami es lo que es un descaro. Las personas ahí viven como para aprovecharse. No sé si estoy siendo muy...
Son muy degenerados, ¿no?
Sí, es una degeneración, eso es como un Babilonia. Sí. Miami es un Babilonia. Una persona decente entra a Miami y sale indecente. Y ahí cualquiera vive la vida sucia y sale y dice, ¡ay, salí de ahí, ahora soy otra persona! ¿Entiendes? Porque es como eso, es como peor que Nueva York, en cierta manera, porque hay calor y todo el mundo está en ropa. Eso es un desastre.
Miami sí, tiene pinta de ser súper degenerado. Yo me acuerdo que cuando yo iba a Miami me daba esa vibra, me daba una vibra de como de enfermedad venérea.
Sí, exacto, mucha homosexualidad, mucho. Y entonces ahí las personas se ponen a decir, ay, aquí vamos a disfrutar la vida, que nos den esto, que nos den de otro. Cambias tú todo, tantas culturas ahí mezcladas y
Yo
todo es
creo que
una
también hay
Babilonia.
mucha homosexualidad entre no blancos, ¿no? Que eso es algo que los medios siempre le dicen mucho a la gente, que sí, que los negros es muy raro que sean gays, o que los morenos es muy raro que sean, y ahí uno se da cuenta de que claro que los hay, ¿no?
Claro, muchos, muchos hay,
Y
exacto. Y
muchos.
muchos. En Miami se ve también muchos transvesti negro, que eso es un horror. ¡Uy! Terrible, es feísimo.
Sí, yo me
Bueno,
acuerdo que me.
negros y feo, pues bueno.
Lo mismo.
Yo me acuerdo que
Blanco.
Miami era. Me acuerdo, es que me acuerdo de ir a visitar a Miami y me acuerdo que era un puto desastre asqueroso o degenerado. Lo recuerdo, incluso de chiquito, lo recuerdo así como que ya, vámonos a Disney World, papá, por favor, yo no quiero estar aquí.
Sí, exacto, así. Yo me crié en un barrio muy bueno, que era puros cubanos, personas con dueños de casa. Entonces, nosotros salíamos a mirar cosas así como en la playa y eso, pero hasta que yo crecí, ya era teenager, ya mayor, yo no entré en esa cosa, yo no me daba cuenta de esa vida que había, porque yo vivía más como en lo que es la clase media decente, ya por en el tiempo mío, ¿no?
Sí, en los suburbios de Miami, que no es Miami como tal, sino es como pueblos a las afueras de Miami.
Sí, exacto.
Bueno, chicos, no sé si ya tenemos un poco más de una hora hablando, no sé si tengan otras preguntas, o Cele, si tú nos quieres preguntar algo a nosotros, les quieres preguntar algo a los chicos de por qué México es tan basura.
No, bueno.
Es que tengo una pregunta
¿De por qué
para
México es
vos.
tan basura?
Aparte, no es. No, sobre el
¿Por
Che
qué los
Guevara.
chilangos? Ah, el Che
El Che
Guevara.
Guevara. ¿Cómo es visto por la comunidad cubana en Estados Unidos el Che Guevara?
Mal, según yo, ¿no?
Un demonio, es un demonio
Un
puro, lo
demonio,
odian.
¿verdad?
Sí, es
Claro.
que mató muchos músicos, o sea, mató a todos los artistas.
Sí, mató a muchas personas y.
Porque yo sí había escuchado que algunos cubanos en Estados Unidos, sobre todo los de más de segunda generación para acá, como que sí lo tomaban como emblema. Se me hacía muy extraño, ¿verdad? Pero tú no sabrás decir.
Que lo conocen como cómo, como qué.
Como un emblema, ¿no? Como un símbolo de ellos, algunos de los más
No.
jóvenes había escuchado.
Pero el chino era argentino,
No.
pibe. Pero el chino
No,
era
claro,
argentino.
sí, pero pues ya sabes que para
No.
un izquierdista la nacionalidad funciona diferente.
Sí, no. Ningún cubano tiene nada que ver con esa persona, no quiere nada que ver, lo odian. Y peor que Fidel, igual, no peor, pero
Solo
parecido
porque
porque
murió
además es
antes.
un extranjero metido sin que nadie lo invite, ahí metido.
Ya, para saber, está bien.
Y bueno, no sé qué visión tienes para el futuro, Celia. ¿Qué crees que se pueda?
¿Ves un futuro?
Sí, ves un futuro. ¿Qué le dirías a los americanos de lo que está pasando ahorita, dado la experiencia que tú aprendido?
O sea, ¿qué esperanza para el futuro? ¿Qué espero yo? ¿Qué pienso yo?
Sí, señora.
Pienso yo que el movimiento identitario es una cosa muy bella y quiero que siga para adelante, porque de ahí la verdad es donde viene la esperanza, porque el fin y al cabo los conceptos conservadores, lo que las personas, por ejemplo, muchas personas cubanas, blancos cubanos exiliados, era la democracia, queremos elecciones, mentira, al final eso no va a llegar a nada, tiene que ser movimiento identitario. Yo agradezco mucho el movimiento identitario pan-europeo, pan-europeo, porque me parece que ahí es donde está la esperanza, los grupitos chiquiticos. creo que está bien que se mantengan las identidades, por ejemplo, españolas, francesas, etcétera, regionales, pero en lo que es la identidad pan-europea, yo creo que hay una esperanza maravillosa en que se junten esos grupos para derrotar al judaísmo y al internacionalismo en sí, el multimierda.
Multi-shit.
Ajá, entonces yo creo, me es muy triste que, por ejemplo, la identidad española se vaya a extinguir y no creo, y yo quiero mantenerla, pero imagínense, si no se puede, por lo menos que se quede blanquito algo, ¿no?
Tú como, pues yo tengo un problema de que, bueno, ya no lo tengo, porque yo me estoy mudando, yo vivo en Estados Unidos, pero me estoy mudando de regreso a Latinoamérica, y parte de la razón es por la que, es que quiero que mi hijo sea español, pueda ser español libremente, y siento que en Estados Unidos no lo puedo lograr. ¿Tú no sientes algo parecido con tus hijos? ¿O no tienes problemas simplemente con que crezcan como
No, yo lo siento muy fuerte, me queda muy poca opción, lo siento muy fuerte, lo he pensado en emigrar yo también, pero tengo muy poca esperanza para eso, aún tengo familia, tengo mi mamá y tengo otra familia que me puede ayudar a inculcarle lo que es la cultura hispana a mis hijos, no la cultura hispana americana, como dicen, eso no.
Sí, nosotros te entendimos, hispana en el sentido verdadero de la palabra, de España.
Y si no, claro. Latins.
Claro, claro. Pero sí, yo me gustaría, he pensado eso, sería lindo, lo he pensado fuerte, especialmente como están las cosas, pero no sé, no le veo esperanza porque además mis hijos son ya mitad americano, tú sabes. Son como todos los americanos, la mitad que tienen es alemán, irlandés, inglés, todo eso, ese problema, ¿no?
Sí, eventualmente se pierden en otra identidad más grande, que es de cierta manera una identidad, pero también es una falta de identidad.
Sí, exacto.
Ah, bueno, entonces tú veo que percibiste lo mismo que percibí yo, pero tus opciones están un poco más limitadas porque mi esposa no es americana, entonces, o sea, mi esposa es otra hispana, entonces simplemente podemos agarrar e irnos. Pero tú por lo menos tienes familia aquí, yo no tengo nadie acá. Por eso tomamos la decisión de irnos.
Claro, claro, que es lindo. Es lindo que tienes eso.
Uh-huh. Entonces, bueno, chicos, no sé si tienen alguna otra pregunta, lo dejamos hasta aquí porque Celia tiene que ir a hacer labores de madre.
No estoy de acuerdo, pues a mí la verdad, pues me gustó mucho poder conocer tu historia, Celia. La verdad, pues ver, darnos cuenta de que lo que fue la historia de los cubanos a la hora de llegar a Estados Unidos, y de que pues no es lo mismo un cubano que un mexicano, y pues cómo ven los pues desde tu punto de vista y pues desde tu parte, pues qué es lo que ha pasado con todo el movimiento de mexicanos y de demás centroamericanos al resto de Estados Unidos y cómo los ha afectado. Eso se me hizo muy interesante a mí, y pues también tu movimiento de ser una niña conservadora a una joven rebelde, como nos pasó a muchos, y luego pues volver a la luz y pues volver como, o sea, agarramos vuelo como un chivito, o sea, con muchísimas más fuerzas, pues aquí estamos, y pues de cierta manera, pues aquí nuestro objetivo es poder crear un movimiento que realmente sea identitario, pero para nosotros los blancos de América.
Para los hijos de España.
Sí, para los hijos de España. Yo. Sí, sí, exactamente, o sea, lo que queda de nosotros aquí, pues tratar de defender pues como yo te conté, mi historia es un ejemplo de muchas cosas que veo aquí en mi ciudad y en mi estado, de que pues simplemente también aquí en México pues se ha perdido mucho la identidad de lo que éramos, o sea, ha sido sustituida por puros dildos, básicamente, o sea, cosas sí, espantosas.
Sí. Y bueno, yo agradezco mucho esta oportunidad, lo he disfrutado, pero muchísimo, muchísimo, y me encanta, y quiero volver a escucharlos ustedes, son unos chistosos, me encanta, yo quiero estar aquí.
¿Has pensado volver a Cuba ahora que las restricciones de viaje desde Estados Unidos han sido levantadas?
Claro, lo he pensado toda mi vida, no toda mi vida, pero una gran parte de mi vida pude haber regresado para visitar como yo era cubana, pero por el principio de que, es decir, casi nos echaron de cierta manera, especialmente sí, a mi claro. familia, que era enemigo número uno, mi familia. Entonces, era como decir, nosotros salimos como refugiados, ¿cómo vamos a volver de visita? Y los cubanos que han hecho eso, nosotros, mi familia, decían, son unos descarados, volviendo, saliendo como refugiados, pero vuelven como turistas, eso es muy feo. Entonces, no. No quiero hacerlo hasta que no cambie algo, no veo la oportunidad. Quizás si Trump hace algo.
Uy.
Un día.
Si Trump hace algo grande, a lo mejor si cambia algo por alguna razón, entonces vuelva, pero como está la cosa, no. Y además es puro negrera. Para eso voy al barrio de los negros.
Bueno, está bien, eso es una buena respuesta. Entonces, creo que ya lo dejamos hasta aquí. Solamente quiero decir a la gente que está escuchando que se quiten la idea de la idea de la identidad latina. Eso, como Celia nos estuvo contando, es una cuestión que fue creada por
Es una mentira.
Sí, es una mentira. Fue creada desde el tope por básicamente la televisión nacional, y todos sabemos quién está detrás de la televisión.
Es una mentira, che.
ya te estoy, Díaz. Entonces, boludo. Pero.
Sos un pelotudo.
Ya pues, deténganse.
Lo que vos estás haciendo es una pelotudez, boludo.
¿Qué? Ok. Ya, bye, goodbye, Juice.
Hay que despedirlos bien. Hazlo bien, Tercio.
No, está bien, señor. No, simplemente los que están escuchando que asuman, que entiendan que lo de latino es un engaño, es un término para bajarnos a todos al mínimo común denominador, y es una identidad falsa creada por la inmigración de las clases bajas mexicanas para hacer creer que éramos un bloque unido. Y como sí. Celestu,
creo que tiene más que ver con el Centroamérica.
Y con el Centroamérica, sí, no mexicano, tienes razón, con los centroamericanos y bueno, la clase baja mexicana también que mudó. Aquí todos estamos claros que cuando decimos México no estamos cagándonos en México todo como tal, sino en...
Estamos cagándonos en los chilangos.
En los chilangos y exactamente.
Nuestros mayores se escuchan.
Los que más nos escuchan.
Bueno, los que más le dieron like a la página.
Okay. Ok, bueno. Goodbye, chilangos.
Bye.
Asuman que son españoles, es lo único que les estoy diciendo, ¿ok? Asuman que sí. son españoles. Ya.
Adiós, adiós, hermano.
Adiós, mi general.
Adiós.
Adiós.
Bye. Bye, Juice. Bye.
Pues vive mi corazón. Solo eso, rumba buena, en guaguancó, mamá, mamá. ¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué lío! Y dice, que para aquí, para aquí, para aquí, mamá. Thank you.
Oh, yeah. Oh, yeah, baby. There she is. That's the queen of our music. Celia Cruz, our queen, Celia Cruz. Ladies and gentlemen, at this time, I would like to introduce to you a young member of our salsa family.